RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Fabio Larte. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el rol del padre en la familia. Hoy nos acompaña Sonia Carrillo Ávila, PhD en Psicología del Desarrollo de la Universidad de Austin, Texas, docente asociada del Programa de Psicología de la Universidad de los Andes, codirectora del Grupo de Investigación Relaciones Afectivas a lo Largo de la Vida. Bienvenida, Sonia, a nuestro programa. Es un gusto contar contigo en el día de hoy y más con este importante tema que ha cobrado, pues, como importancia actualmente.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes algo de reflexión sobre este tema.
Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre, dentro de la perspectiva ecológica que ahorita comentábamos, ¿cómo se entiende, pues, la familia, el padre? O sea, ¿cómo está todo esto inmerso dentro de la perspectiva ecológica?
Cuando nosotros hablamos del desarrollo, o sea, tendemos con frecuencia a hablar del desarrollo de los niños y de las niñas como si fueran ellos aislados, o si estuvieran aislados ellos como en una burbujita. Pero hablar del desarrollo de los individuos, cualquiera que estos sean, implica hablar de ellos dentro de una serie de contextos que son importantes para las personas. El primer contexto, sin lugar a dudas, es la familia. Para algunos autores, la familia se constituye en lo que se ha denominado el microsistema, es decir, ese conjunto de relaciones importantes para los individuos que están más inmediatos a su cotidianidad desde el momento del nacimiento. Pero aparte de la familia, pues hay otro montón de contextos que son importantes para su desarrollo, y por mencionar un par de ellos, la escuela, por ejemplo, es muy importante en los primeros años de vida de los individuos, la relación de pareja de los papás, el contexto laboral de mamá y papá, son otros de los sistemas que inciden de una manera importante en el desarrollo. Entonces, hablar de una perspectiva ecológica simplemente significa tener en cuenta todas las relaciones que el individuo en desarrollo establece con los diferentes agentes de estos contextos, desde los más cerquitas, que son los de la familia, hasta los más macro, que implica la comunidad, el barrio, la cultura, el Estado, las políticas públicas, etc.
Sí, precisamente no hay que perder de vista que, pues, todos estos como sistemas en los cuales estamos inmersos desde pequeños, de una u otra manera influyen en nuestro desarrollo socioafectivo, ¿cierto?
Sin lugar a dudas, sí, correcto.
Bueno, ya hablando un poco de la familia de hoy, pues podemos mencionar que se han dado múltiples cambios, que, digamos, la conformación de familia ha cambiado de ser la mayoría de familias, que en la presencia de ambos padres y los hijos, y como esa estructura tradicional ya no es tan común como antes.
Yo creo que sigue siendo común en muchos contextos, pero ya no es la única. Uh-huh. A esos mismos cambios a los que tú te referías, Melissa, pues que se han gestado en muchas sociedades en las pasadas 3, 4, 5 décadas, en algunas unos tiempos más largos que otros, pues nos han llevado a que la familia tradicional ya no sea la única familia con la que se cuenta, y en muchos contextos ya no es ni siquiera la familia mayoritaria o el tipo de estructura familiar que se encuentra con mayor frecuencia. Entonces, pues hablar de familia ahora nos implica necesariamente una visión mucho más amplia que contemple precisamente todos esos cambios en la conformación, en los roles, en el tipo de parejas que conforman la familia, en las actividades y funciones que cumple la familia en estas diversas estructuras. Entonces, pues, necesariamente tenemos que ampliar el concepto. La conceptualización de familia debe ser una familia diversa, con distintas estructuras. En nuestro contexto, por citar un ejemplo, tenemos muchas familias que están lideradas por abuelos. Y no solamente abuelos que cuidan incidentalmente a los nietos, sino abuelos que en muchos casos se constituyen en los cuidadores principales o en las figuras parentales de sus nietos. Eso es por citar un ejemplo. Entonces, estamos enfrentándonos a una sociedad con una diversidad amplísima de estructuras que es importante entender, que es importante estudiar y para los cuales es importante no solo la investigación, sino una serie de políticas públicas pues, que abarquen a esa diversidad.
Y también pues tener en cuenta que pues, digamos en esta modernidad las personas ocupan múltiples roles y desempeñan múltiples tareas, digamos las mamás ya no están totalmente dedicadas al hogar sino trabajan y bueno hacen un montón de cosas. Bueno, ya hablando propiamente del rol del padre, ¿cuál sería como las principales características de este rol?
Pues hablando, conectando un poquito con lo que estábamos conversando antes de los cambios y de esa precisamente diversidad en los roles que tú estabas mencionando, pues los roles dentro de la familia, tanto para mamás y papás, han cambiado. Tradicionalmente, en la familia que así se llama de primera unión o tradicional o nuclear, que existía hace varias décadas, pues los roles de mamás y papás estaban configurados de una manera como muy estática y fija. Entonces se tendía a asumir a los papás con único rol, con un único rol o con dos roles principales que eran el proveedor, ser el proveedor económico y de pronto cumplir un rol de figura de autoridad. Entonces el papá con frecuencia se asociaba a la figura que disciplina. Entonces era frecuente encontrar los casos en los que la mamá que cuidaba a los niños todo el día, en su papel de cuidadora y de ama de casa, tomaba ella misma al papá como la figura disciplinaria. Entonces eran los casos en que encontrábamos el ejemplo de cuando llegue su papá le voy a decir que te portaste mal. O cuando llegue tu papá entonces él te va a castigar porque no hiciste tal cosa. Entonces los roles de los papás se dividían como en esos dos ámbitos, proveedor económico y figura disciplinaria. Mientras que la mamá era tomada casi que exclusivamente con un rol de cuidadora y encargada del cuidado no solamente de la familia como un todo, sino de la crianza de los hijos. Todos esos cambios y los nuevos roles que se han asumido tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres, pues estos dos estereotipos se han ido modificando y dentro de esos pues el rol de proveedor ya no es patrimonio del papá ni el rol de cuidador es patrimonio de la mamá.
¿Cuáles serían como esos cambios principales que se están empezando a evidenciar en los padres? En los nuevos padres, digamos.
Me gusta que uses ese término porque precisamente los autores que están estudiando el rol del papá actualmente, y pues me refiero, no sé, en las últimas dos décadas, se están refiriendo justamente a la nueva paternidad como un concepto pues, al que tenemos que referirnos, pero que tenemos que estudiar igualmente. Cuando hablamos de nueva paternidad no significa que el rol del papá haya cambiado 360 grados, entonces que ahora los papás estén haciendo cosas completamente diferentes. De hecho, a pesar de que mucha de la investigación sobre papás viene de otros contextos socioculturales como el norteamericano, donde están pues varios investigadores que son los que han empezado a poner como la inquietud alrededor de la importancia de estudiar la figura paterna, dentro de esos están Michael Lamb, Rose Park y Plake, son algunos de los investigadores norteamericanos como que más han impulsado la investigación en las últimas décadas. Encontramos también autores latinoamericanos que se están centrando en las nuevas características de ese rol del papá. Específicamente hay una investigadora en la Universidad Nacional que se llama Yolanda Puyana, que ha hecho unos estudios sobre maternidades y paternidades en Colombia, y ella precisamente plantea la inquietud de esos cambios, y no solamente los cambios que se han dado en el rol del papá, sino hacia dónde van. Entonces ella, por ejemplo, nos habla como de una tipología conformada por tres categorías particulares. La primera los llama la parentalidad tradicional, la segunda parentalidad en transición y la tercera parentalidad de ruptura. ¿Todo eso qué significa? Que es un proceso, que se están dando cambios, pero pues que no significa que necesariamente todos los papás y todas las familias estén en un estilo de parentalidad de ruptura total. Con frecuencia y la mayoría se están presentando más como en transición, una transición de unos roles tradicionales a unas nuevas concepciones de lo que es ser mamá y ser papá.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, continuando con el tema, pues precisamente estábamos hablando cómo se da esa transición de lo tradicional, ¿no? Bueno, ya en cómo se están involucrando los padres actualmente, ¿qué podemos ver? ¿Cómo es ese involucramiento paterno?
Pues esa es tal vez la pregunta central en este tema, porque el término precisamente con el que se está abordando el papel del papá en la familia y especialmente en la crianza de los hijos es involucramiento paterno. Curiosamente no se hablaba de involucramiento materno porque se asume que las mamás estamos involucradas en la familia y en la crianza de los hijos, y así ha sido tradicionalmente. Pero en el momento en que empiezan a gestarse todos estos cambios sociales, culturales, económicos, pues se ve la necesidad de empezar a ver cómo se involucra el papá. Al principio, la manera como se empezó a estudiar el involucramiento de los papás era por el número de horas que pasaban en la casa y con los hijos. Entonces era un dato muy específico y muy particular y muy parcial, porque era simplemente contar el número de horas que pasaban en la semana y el número de horas que pasaban en el fin de semana con los hijos. Poco a poco ese constructo se ha ido ampliando y ya no es solamente el número de horas, sino qué tipo de actividades realizan con los hijos, qué tipo de actividades hacen en la familia, y poco a poco pues ya estamos hablando de un constructo que tiene varias dimensiones, y algunas de las dimensiones son, por ejemplo, el compromiso paterno, la disponibilidad de los papás para realizar distintas tareas con la familia y con los hijos, el tiempo compartido, la calidad de la relación que establecen con los miembros de la familia y particularmente con los hijos, el cuidado indirecto, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente estamos hablando de un involucramiento que es mucho más complejo y que ilustra un poco más esos cambios precisamente que se están dando en los roles de los papás.
Bueno, podríamos hablar que estos cambios vienen de hace cuánto tiempo atrás o es y propiamente pues están dando a nivel digamos mundial o a nivel latinoamericano o en nuestro contexto nacional.
Pues parte del problema es que no tengo una respuesta a esa pregunta. Lo conversábamos hace poco en otro encuentro que tuvimos acá en la UNAD alrededor de este tema. Y es que la investigación en Latinoamérica es realmente muy joven, y la investigación en otros contextos como Norteamérica y Europa, a pesar de que ya lleva un par de décadas, pues tampoco es demasiado vieja. Entonces, es un tema nuevo del que más que respuestas tenemos muchas preguntas. En nuestro encuentro pasado alguien preguntaba, bueno, ¿y cuáles son esos papás que han cambiado? Porque yo no los veo, decía una persona en el auditorio. Yo cuando veo los papás, sigo viendo a los papás tradicionales. Pero pues eso es lo que nosotros en nuestro grupo de investigación en la Universidad de los Andes estamos tratando de explorar. Pero pues hemos abordado el tema hace unos 3 o 4 años, entonces a pesar de que tenemos algunos estudios en curso, pues tenemos todavía muchas preguntas. ¿Cuáles son los factores que hacen que efectivamente esos roles se den, esos cambios en los roles se den? ¿Podemos hablar que en Colombia tenemos más papás tradicionales o más papás en transición o más papás y mamás de ruptura, citando la categoría de Puyana? O los cambios en los roles dependen de las características socioeconómicas o dependen del nivel educativo o de las creencias a nivel de la región? Pues hay muchas preguntas y pues de eso se trata, que sigamos investigando para que podamos encontrar las respuestas. Yo creo que han cambiado, quiero pensar que han cambiado, pero también soy consciente que no han cambiado 100% ni en todos los casos ni en todas las regiones de nuestro país.
Podríamos pensar que en cuanto también a estos roles de masculinidad y feminidad, también, digamos, el rol de padre pues estaba asociado también como mucho a esa parte masculina y de, como tú dices, de disciplina y bueno, eso que le decían los papás a los hijos varones, por ejemplo, ay, que los niños no, que los hombres no lloran y que sea machito y todas esas cosas, digamos, se han un poco como flexibilizado un poco esas creencias tan rígidas respecto a lo masculino y a lo femenino dentro de estos roles de papá y mamá.
Yo creo que se han flexibilizado en cierta medida, pero de nuevo el cambio no es tan rotundo como para que pensemos en que estamos en una sociedad donde los roles son completamente diferentes. Es curioso porque a veces si le preguntamos a los niños tienden a ver los roles todavía muy tradicionales. Y a pesar de que las mamás tienen niveles educativos de pronto similares a los papás, están trabajando igual o más horas que los papás, en muchos casos están teniendo ingresos y salarios más altos que los papás, la percepción de los niños en muchos casos sigue siendo todavía muy tradicional. Entonces,
porque no sabían cómo era antes.
Probablemente, sí, eso es cierto. Pero yo creo que se han flexibilizado, pero todavía encontramos unos patrones en nuestro país que están absolutamente pues, conservador a mi juicio. Todavía seguimos encontrando patrones de estereotipos de género muy marcados.
De muy poca expresión del afecto, de los varones.
Sí. Pero curiosamente, y creo que de eso íbamos a hablar ahora más adelante, pero voy a introducir un dato. En entrevistas, por ejemplo, que hemos hecho en nuestro grupo de investigación con papás, que hemos abordado el tema de una manera un poco más cualitativa en primera instancia y tenemos pues un grupo de entrevistas que hemos realizado, uno de los resultados que más nos ha llamado la atención es la referencia que hacen los papás cuando les preguntamos por roles y por involucramiento, y es la referencia al afecto. Y varios de estos papás nos dicen, no, es que para mí es importante ser cariñoso con mis hijos. Es que yo soy, nos decía un papá, yo soy en mi casa, la regla las pone mi esposa, pero yo soy el que apapacha, yo soy el que me siento a mi hijo en las piernas, yo lo consiento, y estamos hablando de un papá con un chico adolescente. Y la regla las pone ella, y ella me regaña porque me dice que yo no pongo reglas, pero es que para mí es importante consentirlo y abrazarlo y besarlo. Entonces, estamos encontrando que para muchos papás la parte afectiva es importante. Tenemos que seguir estudiando para ver efectivamente cómo es que se están dando esos cambios.
Bueno, ¿cuáles serían como esas influencias del padre en el desarrollo de los niños?
Pues la literatura sobre las influencias de los padres en el desarrollo y bienestar de los hijos enfatizan un punto muy importante que es la calidad de la relación y cómo la calidad de la relación y las características de la calidad de la relación es el elemento, es uno de los elementos probablemente centrales. más que el número de horas que se pasa, que hay un debate muy grande entre si es la cantidad de tiempo que pasamos con los hijos o la calidad de tiempo. Entonces, la calidad de la relación es un elemento importante que demuestra que tiene un efecto particular en el desarrollo. Papás involucrados que tienen una relación estrecha con sus hijos y una relación cálida y afectuosa, tienen hijos que tienen mejor desempeño. ¿Desempeño en qué sentido? Mejor competencia social, mejores habilidades para interactuar con otros, mejor rendimiento académico inclusive. Entonces, el que el papá se involucre y el que se involucre de una manera cálida y de una manera especial en esa relación afectiva, sin lugar a dudas tiene efectos en el bienestar de los hijos.
Bueno, precisamente dentro de estas influencias, pues me parece muy importante destacar eso que tú dices, que realmente puede hacer a... digamos, sí, de un hombre, una mujer, o sea, ya, digamos, ahorita son niños y en el futuro, como hombres y como mujeres, digamos, mejores seres humanos, más, como socialmente más, como habilidosos y también como en unas interacciones, me imagino también en cuanto a al trato con el sexo opuesto más adecuada, ¿sí? En parte como a partir de ese modelo un poco más positivo que están empezando a tener los chicos.
Pues curiosamente ese punto que tocas, Melissa, es muy coherente con el último comunicado, uno de los últimos comunicados de las Naciones Unidas, que justamente se centró en el rol de los papás. Y pues se puede encontrar en la página de las Naciones Unidas y el comunicado gira alrededor del tema del rol de los papás, por un lado haciendo referencia a estos cambios y la importancia de estos cambios y de este involucramiento en la familia para los hombres como parte de su masculinidad, como parte de su identidad como hombres, como papás, como miembros de una familia. Pero también el llamado de atención es sobre lo que significa un papá involucrado en la familia para el crecimiento de esos hijos, porque van a ser hijos, como tú lo mencionas, que van a crecer dentro de un ambiente más flexible, dentro de un ambiente donde hay unos roles distintos, dentro de un ambiente donde hay una mayor participación de sus padres en muchos aspectos de sus vidas. Entonces, cuando estos chiquitos que crecen en ese ambiente se convierten en papás y mamás, pues seguramente vamos a tener pues unas mejores familias. Entonces ese punto me llama la atención que la ONU lo ha tomado como un eje central de uno de sus últimos comunicados.
Bueno, igualmente pues los padres que ahora están educando a sus niños pequeños pues no, a pesar de que no hayan tenido de pronto estos modelos favorables, igualmente con sus propios hijos sí pueden generar este tipo de interacciones más afectivas, una mejor comunicación, bueno, todo esto, ¿cierto?
Uh-huh. Efectivamente, en las entrevistas, por ejemplo, encontramos que los papás que han participado en este estudio nos dicen cosas como: mi papá nunca se involucró con nosotros afectivamente, o mi papá nunca nos felicitó, o mi papá nunca estaba en casa. Pero yo quiero ser distinto con mis hijos o yo quiero ser distinto con mis hijas. Para mí ese apunto es importante. Entonces se nota como un deseo por aprender más del desarrollo, por participar más en la familia y por retomar los aspectos positivos que encuentran en su crianza cuando ellos fueron niños, pero también hacer cosas completamente opuestas a lo que de pronto vivieron con sus propios papás o sus papás con los abuelos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que habláramos un poco de las investigaciones recientes.
Pues como mencionaba anteriormente, este es un tema que hemos venido abordando en nuestro grupo de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes desde hace realmente pocos años, 3-4 años. Entonces, pues estamos como en esa fase inicial de formulación de un montón de preguntas y de inquietudes con miras a que podamos tener respuestas muy pronto. Hemos realizado estudios en el que hemos querido aproximarnos al tema de una manera más cualitativa, escuchando a los papás, explorando sus propias creencias y percepciones a través de entrevistas en profundidad. Ese fue como nuestro estudio inicial del grupo, que nos ha traído pues como elementos muy interesantes para entender un poco más estos roles, pero también para formularnos nuevas preguntas. Una de nuestras estudiantes de maestría, Liliana Suárez, está terminando su proyecto de tesis en este momento y hizo una tesis muy bonita sobre papás adolescentes, que pues para todos es conocido que el embarazo adolescente ha incrementado en muchos contextos, en el nuestro también. Entonces, pues, ¿cuál es el rol de los papás adolescentes? Hay muy poca literatura también al respecto. Y ella nos está trayendo como unas respuestas interesantes ahí alrededor del involucramiento de estos papás jovencitos en la vida de sus hijos en esta etapa, pues como temprana de su desarrollo. Hay otro tema que, si bien no es tan común ni frecuente en nuestro contexto, se ha investigado mucho en otros países como en Norteamérica, que es el de los papás que se quedan en casa. Y hemos empezado a explorarlo en Colombia también, nosotros en nuestro grupo. Y es qué pasa cuando la familia opta por que los roles sean inversos a lo tradicional, es decir, que salga a trabajar y que el proveedor sea la mamá y el que se quede en casa y haga las veces del rol de cuidador sea el papá. Eso se puede dar por decisión o por circunstancias ambientales, es decir, porque el papá no tiene empleo. Estamos empezando a explorar ese tema de los papás que se quedan en casa, que nos parece pues un tema muy interesante. Tenemos una investigación sobre papás de 3 generaciones. Entonces, ¿qué pasa con esas creencias y roles en papás de 3 momentos históricos y de 3 momentos socioculturales distintos? Los que ya son abuelos, los papás y los papás jovencitos en este momento. Esas son como algunas de las investigaciones que tenemos en este instante.
Bueno, precisamente como tú indicas, es importante pues seguir investigando en este tema que pues ha cobrado relevancia en la actualidad. Bueno, mencionabas que teníamos que, pues digamos, los nuevos, los futuros psicólogos, los psicólogos actuales, debemos pues investigar este nuevo campo de investigación y profundizar, conocer más, porque pues son muchas más las dudas que las certezas, ¿no?
Correcto, sí.
Y también a partir de esas investigaciones poder generar políticas públicas que den paso a acciones para apoyar pues las familias, ¿no?
Uh-huh. Es muy también conocido que hay muchos recursos de apoyo para las mamás y los ha habido durante varias décadas. Recursos en términos de información que se les brinda, de capacitación, de talleres, de cursos, de programas, de intervención, etcétera. Sin embargo, los papás cuentan con menos recursos para afrontar la paternidad, para afrontar el embarazo de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente nos falta muchísimo en términos de investigación, pero también en términos de desarrollo. La investigación debe proveer insumos para el desarrollo de programas de intervención y de prevención para que los papás pues se involucren más y que ese involucramiento tenga un mejor efecto en los hijos. Y esto sin duda debe repercutirse en políticas públicas, que ya cambien las leyes, que apoyen más a los papás que desean involucrarse y que desean participar en la vida de sus hijos. Esa conexión, investigación e intervención política, pública, sin duda tenemos que fomentarla a través de la formación de los estudiantes de psicología, pero también a través de nuestro quehacer profesional.
Bueno, muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.